el espíritu y la carne. ¿Cuántos tienen esa lucha? O no más yo. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Romanos capítulo 8, versos 5 al 11. Todas las personas son bienvenidas a la familia del Señor. Amén. Alabado Dios. Versos 5 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque a los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Una lucha entre el Espíritu y la carne. Soberano Dios, te agradecemos y te damos gracias por lo mucho que tú nos has amado y que tú fuiste a la muerte, resucitaste y estás sentado en lugares celestiales intercediendo por nosotros, justificándonos, Dios. Señor, nosotros somos faltosos y estamos ante ti. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado por la fe a Cristo Jesús y estamos en tus manos ahora, que realizando el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una lucha, hermanos, entre el espíritu y la carne. Gloria al Señor. Todos los seres humanos, vamos a subir un poquito esto, alabado Dios. Tenemos una lucha, somos seres físicos y como creyentes también somos seres espirituales. ¿Verdad que sí? Obran en nosotros lo físico y lo espiritual. Y mientras estamos en esta tierra, estas dos fuerzas van a estar luchando entre sí constantemente en guerra. Si nosotros olvidamos eso, nos vamos a dormir, vamos a dejar las cosas de Dios a un lado, la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia, y nos vamos a dejar guiar por la corriente, así como va el pescadito ya dormido, muerto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos vivir entonces en esta tierra y tener nosotros en mente mientras vamos avanzando? ¿Cómo podemos nosotros vivir, existir y darle para adelante? Mire, hay algunos contrastes muy serios entre los seres humanos y uno puede andar en la carne o puede andar en el espíritu. Es una lucha constante mientras estemos en el cuerpo, mientras lleguemos a la patria celestial. Me llama la atención el capítulo anterior 7, de que predomina la palabra yo, como a veces pensamos, nosotros somos egoístas. Pensamos en yo, mí, lo mío y solamente, o sea, yo, lo mío. Y pensamos eso. Enfatiza mucho el capítulo 7 como que habla mucho de la carne, solamente de lo de nosotros. Pero en contraste, cuando entramos al capítulo 8, nos habla cómo domina el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu, de hecho tiene aquí viviendo en el Espíritu. El capítulo tiene una letrero ahí, capítulo 8, andar en el Espíritu. Y se menciona esto en todo el capítulo alrededor de 19 veces. Mire lo importante de la carne y del Espíritu. Entonces vemos aquí que Pablo revela que el Espíritu Santo nos ha sido dado para cambiar o para ayudarnos en nuestra naturaleza carnal. Es el Espíritu Santo el que santifica nuestras vidas y el que nos ayuda a vencer en el nombre de Jesús y darnos la fuerza para tener una victoria a nosotros en nuestra carne. Solo no vamos a poder. Hay un dicho por ahí, ¿no? Que solo ni a la leña, ¿no? Cuando íbamos, pero a trabajar solos, o sea, está peligroso. En el capítulo anterior, entonces dijimos que hay un contraste entre Adán y luego también Cristo. Mire el ser viviente, Adán, y el espíritu vivificante, Cristo Jesús. ¿Cuánta diferencia hay entre la esclavitud? Vamos a hablar un poquito de contrastes. La esclavitud y la libertad. Hay persona que está presa y nosotros aparentemente estamos libres, pero hay veces estando libres, muchos estando libres están presos, y está más libre el que está preso en un sentido aún mental de dentro. Entonces, hay un sentido, un contraste también entre la muerte y la vida. Ahora aquí Pablo va a poner la carne y el espíritu. Qué bueno que hemos vencido y estamos aquí, ¿verdad? Y luego entre la vida y la muerte. Pero ahora aquí vamos a ver cómo funciona esto de la vida y la muerte. En primer lugar, vamos a ver, alabado Dios, de dos divisiones. Vamos a ver dos divisiones que habla el versículo 5. Volviendo, verso 5, dice la primera parte: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a hacer ahí un punto y coma como está ahí, y vamos a ver estas dos divisiones que Dios hace, la palabra de Dios aquí. Mire, para Dios existe la puerta ancha y la puerta angosta, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice eso. Y a los ojos de Dios hay solamente dos clases de personas que vivimos en el mundo, en este sentido de las dos divisiones que Dios mismo hace, no nosotros. Ahora aquí dice, los que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Ahora, en lo que la vida espiritual se refiere, Dios no toma en cuenta las consideraciones. Y Pablo dice que para Dios ya no hay varón y hembra, en el sentido de servir a Dios. Vamos a identificarlo así, vamos a irnos por puntos para explicarlo. Por ejemplo, a los ojos de Dios no existe necesariamente el sexo, la edad, la educación, los talentos que usted tenga, la raza o alguna otra distinción humana. El hombre sí hace diferencia hasta de día en día, ¿no? Pero Dios nos dice que nosotros juzgamos cada quien esté completo en sí de los días. Para unos son iguales todos los días, para algunos solamente el domingo y es especial, ¿no? Pero la diferencia de las personas solo es a base de relación a Él y a diferencia absoluta de lo que Él dice. Ahora, algo acerca de estas dos divisiones en los hombres son, por ejemplo, los que hemos nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Yo no sé cuántos tienen esa convicción que han nacido de nuevo del Espíritu y los que no. Y hay personas, o sea, nosotros podemos decir que hemos nacido dos veces. Nacimos de papá y mamá y luego nacimos del Espíritu, del agua y del Espíritu otra vez, dos veces. Y como hemos dicho, cabe recalcar que el que ha nacido dos veces no va a morir otra vez, eternamente. Pero el que ha nacido una sola vez va a morir dos veces. Y esto ya habla de juicio y de muerte eterna. Así que Dios nunca dividirá a las personas entre educados o no educados. O no se interesa, por ejemplo, el que es culto o inculto, o es salvaje, ¿no? Que no tiene educación. El que es religioso o no religioso, el que es de estatura alto o es bajo, el que es noble o innoble o plebeyo, podríamos decir. La única diferencia en el hombre que no tiene la vida divina y a los que sí la tienen. La naturaleza de Dios tiene que estar en nosotros, como dice Pablo, y hay personas que no está la vida. Por eso Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna ahora. Y el que no ha creído, ¿qué? Ahora ya ha sido condenado, ¿ve? La gloria, la vida eterna se desde hoy. Entonces están los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Por eso leímos hasta el versículo 11 donde enfatiza, los que andan según la carne no agradan a Dios, no pueden agradar a Dios. Por mucho que le hagan o muchas obras que hagan, no pueden agradar a Dios porque andan en la carne. Entonces vamos a ver algo acerca de estas dos divisiones. Dos personas diferentes, por ejemplo, en otro sentido, pueden ser activas en la asociación. O sea, hay personas que son colectivos o hacen actividades. Pueden estar en una asociación de padres y de maestros y sin embargo, la actitud de una es carnal y la otra es espiritual. Aún en lo que hacemos, en el quehacer aún y en donde trabajamos. Por ejemplo, pueden haber dos mujeres que pueden tener sus casas limpias y sin embargo la una hace conforme a la carne y la otra conforme al espíritu. O sea, podemos asear la iglesia, una tiene buena motivación, lo hace en el Espíritu, y la otra no lo hace en el Espíritu, lo hace de mala manera. Dos personas pueden hacer trabajo en la iglesia, como dije. Ahora, la otra, por ejemplo, hay dos divisiones, los que están según la carne y los que están según el Espíritu. Esto de dos divisiones es como los que han nacido de nuevo, los que no, los que andan en el Espíritu y los que andan en la carne. Vamos a ver, por ejemplo, ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando hablamos de los que están según la carne, si usted busca una concordancia, si es curioso, un diccionario bíblico y busca todo lo que concierne a la carne ahí, de la palabra carne, y luego sigue todo, el Nuevo Testamento va a encontrar una lista larguísima que está interconectada entre así de la carne, y se habla, por ejemplo, para hablando así de eso, se habla de los efectos de la carne, o más bien sería de los afectos, aunque también los efectos traen consecuencias, no el que anda en la carne, pero los afectos de la carne. Se habla también, por ejemplo, si sigue usted, se habla de la confianza en la carne. Hay personas que tienen confianza en su carne. Y Pablo dijo, yo en nada tengo confianza en sí mismo, sino mi confianza está en Dios, en el Espíritu. Ahora, hay personas también que hacen obras en la carne. Y luego se habla de los deseos de la carne. Claro que todos tenemos deseos, pero hay que crucificar esos deseos. Y eso es a través del Espíritu. Se habla inclusive de la fe. La otra vez les hablaba de la fe que todos heredamos. La fe en la carne, fe de subirse a un avión, fe de estudiar, fe de confianza en uno. O sea, es esa fe en la carne, pero no es fe en el Espíritu. Se habla inclusive de la religión en la carne. Hay personas que tienen su religión y hacen obras en la carne y piensan que lo que hacen así lo va a justificar delante de Dios. Por eso Pablo dice, nadie se justificará delante de Dios, es evidente, mas el justo por la fe vivirá. O sea, es por la fe en Cristo. Luego las obras son añadidas, pero no puede anteponer las obras sin la fe en Jesucristo. Eso no. Entonces, hay toda una religión que anda según la carne. Romanos, el otro capítulo anterior, Romanos 7, 18, Pablo admite eso. Cuando él habla de sí mismo y dice, y yo sé que en mí, fíjese quién estaba hablando, el apóstol. Es a saber, en mí, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Hago el mal al contrario, no alcanzo a hacer el bien. Entonces, en nosotros somos malos. No alcanzamos, no podemos. En mí. No podemos decir, yo soy súper espiritual, yo sirvo a Dios mejor que los otros, y yo hago mejor, más obras que aquellos, yo predico mejor, o yo soy más consagrado. O sea, cállese, no puede decir eso. Alabado Dios. En Cristo. Entonces, una de las clasificaciones de los hombres son los que viven conforme a la carne y las mujeres también. Y luego conforme al Espíritu. Son clasificaciones que Dios hace. Yo no. Ahora, la carne presenta todo aquello en lo que estábamos antes de venir a Cristo. Mire, si nos profundizamos aquí, por ejemplo, usted escucha a la gente que no asiste a las iglesias, que no es cristiana, y mucha gente, yo no soy tan malo. No robo, no mato, no engaño a Julano, a Sutano. No me toco. Oh, no es malo. No necesita a Dios, no necesita a la iglesia, no necesita leer la Biblia, no necesita a Cristo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Wow. Entonces, antes de venir a Cristo no teníamos justificación, andábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Éramos malos, pecadores. ¿Por qué? Y todos los que andan así, sean ricos, pobres, lo que sean, talentosos, no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestra naturaleza caída, no estaba redimida. Nosotros ya fuimos redimidos en Cristo. Entonces, la carne es todo lo que está demasiado o lo que estaba dominando al yo, al ego. Por eso, oír a una persona que se jacta y que dice todo eso, qué feo, ¿no? Pero entonces, no queremos hacer eso porque no está. Los que hemos venido a Cristo, no queremos ahora jactarnos ni tener ego porque ya no queremos estar ahí. Por ejemplo, si yo voy y me asomo a un lugar donde están bailando en la carne y todo, no quiero estar ahí, no quiero hacer eso, no quiero ver eso. O sea, no es que me espante que sea muy santito, no. Pero yo ya anduve ahí y ahora como que si Dios es santo, yo soy santo. Y santo quiere decir apartado del mal. Ser santo como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, veo eso y ya no quiero estar allí. No quiero estar haciendo drogas, no quiero mentir, no quiero hacerlo. Entonces, ahora también Dios dice a través de Pablo que están los que viven según el Espíritu. Vamos a seguir leyendo el versículo 5, donde nos quedamos. Vamos a dejar un poquito la carne ahí. Pero los que andan del Espíritu son las cosas del Espíritu. Vamos a ver lo siguiente de este pasaje, en lo que sigue, porque vamos a ver que la vida... vamos a ver estas clasificaciones, dejarlas allá, las divisiones, pero vamos a ver ahora dos disposiciones. Los que andan en la carne del Espíritu, vamos a enfatizar ahora en el Espíritu y dejar la carne. Ahora, vamos a ver aquí, los unos piensan o fijan su mente en las cosas de la carne y otros en las cosas del Espíritu. Aquí la expresión griega, piensan, es una orientación, son patrones de pensamientos o actividades, acción que hacen los unos y los otros. Dos divisiones, pero ahora vamos a hablar de dos disposiciones. Por ejemplo, la expresión griega, bueno, ya lo dije, son patrones y es la totalidad de ser en sus disposiciones. Es el querer servir a Dios, en querer agradar a Dios. Y vamos a ver lo que determina la conducta en su estilo de vida. El que piensa en la carne, vive en la carne y es su hábitat. Ahí se la pasa, pero el que piensa en el Espíritu, no. ¿Por qué? Porque toda persona tiene su propia inclinación en esta vida. Muchos se inclinan por una cosa, otros por otra, otros por anhelar cosas, anhelar metas, pero hay metas que son egoístas y son mundanas. Pablo nos recuerda que si vivimos conforme a la carne, nuestra inclinación se va a orientar a las cosas de la carne. A no querer orar, a la pereza, a no leer la Biblia, a no buscar a Dios, a no buscar un escaloncito más de fe. O sea, nada de eso. Romanos 12, 16 dice, el mismo apóstol habla, unos versículos adelante, unánimes entre vosotros, no activos, más acomodados a los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es lo que aconseja el apóstol Pablo. Tener unidad, asociados con los humildes, dejar la altivez a un lado. Entonces, es decir, ser de un mismo espíritu el uno hacia el otro, para entender mejor el uso de estas palabras. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, 5, en Cristo Jesús, un pasaje que habla de la encarnación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que Cristo se despojó, no quiso ser superior a nadie. Él se despojó a sí mismo. Tenemos que aprender de Cristo. Está diciendo que tengamos la misma orientación en cuanto a lo que Cristo tuvo. Él se negó a sí mismo. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, podemos tomar, podemos probar bebidas o cigarrillos, pero no nos conviene, no me conviene. Alabado Dios para mi espíritu, para mi alma. Entonces, Cristo se vació a sí mismo y descendió a esta tierra. Colosenses 3:2 ahora nos dice, ahora ustedes pongan su mirada en las cosas de arriba, es decir, en el cielo. Colosenses 3:2 de arriba, no en la tierra, es decir, donde está Cristo sentado al poder de Dios. Y aunque vivamos conforme al Espíritu, todavía nosotros tenemos el potencial de poner nuestra mente en las cosas de la carne, porque estamos en el cuerpo. Podemos pecar, sí. Podemos caer, sí. Decir mentiras, sí, pero no debemos, no tenemos por qué hacerlo. El pecado está a la puerta, depende de nosotros abrirle la puerta al pecado. Entonces, si no tenemos cuidado, de repente podemos enamorarnos de la otra parte de la vida. Son dos áreas, la área de la carne y la área del espíritu. Pero el área de la carne es muerte o el sentir, y el área del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cuál escoge usted? Por eso son dos disposiciones de la vida que Dios nos tiene. En Mateo se enfrenta Pedro a Jesús, o Jesús amonesta a Pedro, Mateo 6:33, y lo ilustra bien cuando está conversando con Pedro y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, Mateo 16:23. ¿Por qué le hace esta amonestación Pedro a Jesús? Merece escándalo porque no entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Ahora, ¿qué pasó con el apóstol aquí? Se tendió a las cosas de la carne, le hizo caso a la voz de Satanás porque Jesús iba a ir a la cruz. Jesús declaró, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, escribas y fariseos, y que sea muerto, va a padecer mucho y resucitar al tercer día. Y Pedro le dice, entonces él volviendo se dijo a Pedro, Pedro le dice, Señor, que no te acontezca esto, ten misericordia de ti, ¿no? Y Jesús le responde esto, volviendo se dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Acabamos de leer Colosenses 3:2, poner las cosas en las cosas de arriba. Jesús dijo, yo soy de arriba, yo descendí acá, mi reino no está acá abajo y yo tengo que, vine a redimirlos a ustedes y volver arriba. Entonces Pedro estaba compadeciéndose según él de Jesús y Jesús estaba predeterminado a padecer en la cruz para salvarnos a nosotros. Pedro no lo entendía, entonces tuvo que reprender esa influencia satánica, esa orientación que Pedro tenía, alabado Dios, de querer impedir que Jesús fuera a la cruz. Entonces, yo no sé si usted se ha fijado su meta en las cosas de la tierra o en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay dos disposiciones que coordinan en estas dos divisiones de la carne y el espíritu. Por eso tenemos que tener disposición nosotros de servir a Dios. Entonces, vemos que los hombres tendemos a tener una mentalidad carnal y no una mentalidad espiritual. Tenemos que escoger. Entonces, no es difícil describir la mentalidad carnal. O sea, solamente con ver cómo se conduce, con ver cómo habla, con ver cómo se consagra uno en la iglesia, se puede dar una idea. Entonces, ¿por qué? Porque es un estilo que se describe constantemente en la Biblia. Nosotros somos cartas leídas por los hombres. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Ahorita no, dicen. Bueno, entonces vamos a ver, segunda de Pedro, mismo apóstol 2:10, se refiere a aquellos que siguiendo la carne, y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no tienen decir mal de las potestades superiores. Está molestando fuertemente ahora el anciano apóstol, entendió muy bien, a no blasfemar y a no estar reprendiendo directamente a Satanás. Amén. Hay potestades superiores que tienen que hacerlo en el nombre de Jesús. Aparte, mucha gente anda en inmundicia, en concupiscencias, viviendo una vida a espaldas de Dios. Filipenses 3:19, Pablo añade aquí, alabado Dios, a esas personas cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es confusión que sienten lo terrenal. Otra versión dice cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. Cuando alguien dice, ¿qué inicio? ¿Qué emprendo? ¿Qué bebo? ¿Qué como? ¿Y ahora dónde voy? O sea, en la carne. O sea, tenga cuidado. Y dice, ay carne, sujétate un poquito. Vamos a leer la Biblia, vamos a meditar. Vamos a orar, voy a ir a la oración. O sea, voy a dejar un poquito el sueño. Alabado Dios. Entonces, son síntomas, son deseos terrenales. Esta clase de personas ya no se deleitan en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque los deseos están controlados por las cosas de este mundo, como la mujer de Lot. Dios le dijo, ¿sabe qué? A Lot y a su esposita, no salgan, escapen, pero no miren para atrás, porque allá está Sodoma y Gomorra. Y ella lo primero que hizo, volteó para atrás, inclinados a las cosas de este mundo, sus deseos controlados por sus deseos y la mente en las cosas de la carne. Les encanta el mundo y todo lo que hay en el mundo. Nadie que ama al mundo va a agradar a Dios. Es enemistad. Mundo, carne, diablo. Son los tres enemigos más acérrimos. Mundo, carne y diablo. Quizá no lo dije en el orden que dice la Biblia, pero el más peligroso de todos, ¿cuál es? Carne. Luego yo creo que es el mundo y al último Satanás. Aunque muchos le echan mucha culpa a Satanás. Y Satanás no me deje, Satanás esto. Un hermano dijo, Satanás tuvo que huir allá a una costa, creo que Veracruz o Quintana Roo, esconderse de los cristianos que le echan la culpa. Digo, Dios, mira, tus hijos solamente me culpan a mí, cuando son ellos los que andan allá en la playa. Bueno, así que si usted hablara, por ejemplo, con algunos pastores y usted les escuchara, y pastor, ¿qué piensa de eso? Deme una plática de eso. ¿Sabe qué? Vería que lo más grande lucha, de los problemas más grandes que trata de lograr uno como pastor, es lograr de alguna manera que los creyentes vivan conforme al Espíritu y que se preocupen por las cosas del Espíritu. Ese es el deseo de Dios y es el deseo de Pablo, es el deseo de nosotros, ver cristianos espirituales, no carnales, no pleitos. O sea, y también espiritual es que amen las cosas de Dios, que ore, que lea la Biblia, que se consagre. Queremos ver gente consagrada, especialmente cuando hablan allá en la multitud y afuera. Que hablen, porque hay veces se da un chasco de gente que son miembros o de iglesias o que asisten o se dicen cristianos. Y hay veces, no sé si no se dan cuenta que uno es ministro, pero cuando los escucha hablar, unas palabrotas y unas maldicionzotas así, dicen, ni le menciono a qué iglesia va o quién es su pastor, ya da a entender qué clase de persona es y qué relación tiene con el Señor. Dice uno, ay Señor. Y luego dicen con toda la voz, soy cristiana, voy a tal iglesia o tal pastor. Digo yo, mejor no lo digas o no le digas a un inconverso eso porque una piedra de tropiezo no va a ir, no, mejor cállate. Entonces hay una mentalidad espiritual que va con esto y está disponible para nosotros. Los que somos del Espíritu, fijamos la mente en las cosas que son del Espíritu. Y eso es lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Seres espirituales, porque tenemos las dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero debe vencer el Espíritu a la carne. La carne debe andar ligerita y el Espíritu pesados en el Espíritu. Jesús hizo todas las obras en el Espíritu y se movía por el Espíritu. Los milagros en el Espíritu. El Espíritu lo guiaba y iba delante de él. Alabado Dios. Entonces, la forma en que usted enfoca las cosas, bueno, esto es muy importante en el marco mental, nuestra mentalidad determina todo lo, la diferencia, de modo que cuando nosotros tratamos la vida diaria, la actitud, dice alguien, la actitud determina la actitud que usted tenga. Hay veces yo miro videos que pasan curiosos uno y otro y todo, y estaba mirando dos niños que estaban pegados en entrevista, parece que son de Ecuador, son dos casos solamente en el mundo, sí. Creo que era de Ecuador, y los entrevistaban, y qué actitud tienen estudiando en escuela y queriendo ser bomberos, y la actitud, y daban gracias a Dios por eso, dos personitas que dependen de un corazón, de dos riñones los dos, y que tienen dos cerebros, sí, pero la actitud tan hermosa, digo yo, wow, la actitud determina su altitud. Entonces, la forma en que usted enfoca las cosas es así de crítica, sea cual sea el estado espiritual. Vivimos en un mundo estremecido por las tormentas, por las corrientes, la política, las malas noticias, y la vida cae por igual, o la lluvia, perdón, cae por igual sobre justos e injustos, al igual que el sol, sabe sobre todo. Pero depende cómo vemos la vida. Este día está nublado, está frío, usted se decidió a venir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, su actitud. Pero para alguien se deprime, porque ahí dice que cuando la luna es llena le afecta en su actitud, que cuando hay un ¿cómo se llama? Bueno, cuando está nublado, cuando está frío o cuando se oscurece, ¿cómo se llama? Un eclipse. Entonces que todo eso dice, ay, le dan ganas de emprender o no emprender o cobijarse una cobija y acostarse y que eso le deprime. Reprenda, alabado Dios, a la carne diría yo, esa mentalidad y sirva al Señor. Pero aquello en lo que nos hemos fijado, mire, nuestra mente, lo que determina, no, o sea, es nuestra mente la que determina la eternidad que tenemos nosotros. Entonces, y la calidad de vida que estamos llevando aquí y ahora, la actitud, el marco mental de nosotros. Tenemos que ministrarnos con la palabra de Dios. Usted no puede controlar lo que sucede, pero sí puede controlar su actitud en cuanto a lo que sucede. Se imagina a José, cayó en la cárcel, arriba de 8 años, alabado Dios, él no se amargó, no le echó la culpa a la mujer de Potifar, no le echó la culpa a Faraón, ni a los criados de Faraón, ni a su papá, ni a sus hermanos, nada. Se puso a limpiar ahí en la cárcel, se puso a preguntarle al panadero y al copero cómo era allá, cómo se administraban con Faraón. Y se puso a orar a Dios y Dios le daba sueños, revelaciones, interpretó al copero y al panadero. Uno no hizo caso, pero otro sí le hizo caso. Sacaron a José, alabado Dios, le interpretó el sueño al mismo faraón y faraón lo puso segundo de él. Bueno, usted conoce la historia, alabado Dios. Miren la actitud, pero si se amarga usted, a todos nos llueve y hay viajes sobremojados. Supongamos que un barco, mire, una embarcación navega al oriente y otra al occidente. Entonces, con los mismos vientos, una al oriente y otra al occidente, y sopla el aire. Entonces, es la posición de las velas, no los vientos, lo que determina la posición de los que navegan. A los dos le está lloviendo o el viento le está viniendo, pero ellos cambian su velero conforme a la dirección del viento y avanzan. Y otro dice, no, el viento ahí me lleva, me jala. Cambia sus velas. Alabado Dios. Entonces, como los vientos de la mar son los caminos de la suerte mientras navegan por la vida, es la posición del alma que determina la meta y no la calma o el conflicto. Yo me he determinado a servir a Dios. Alma mía, bendice al Señor. Es mi marco mental, yo determino servir a Dios. No le hace que esté enfermo, no le hace de la migra, no le hace que esté en este país, no le hace que esté en el otro país. No importa condición, situación, lugar geográfico, no importa. Yo ya, mi alma es una alma convertida, redimida, que va rumbo al cielo. Entonces, aunque seamos creyentes nosotros, tenemos que andar, o sea, podemos ser trastornados porque y tener un sentido de culpabilidad hay veces todo el tiempo si nos descuidamos, como algunos personajes que voy a nombrar al ratito. Pero mire, hay muchos creyentes que viven con una culpa como si no fueran creyentes. ¿Por qué? Porque nunca han logrado fijar su mente en la realidad. Su alma está salvada y su destino quizás sea seguro. Su corazón está donde debe estar en términos de la eternidad. O sea, fueron salvados un día, aceptaron a Jesús, pero ahí va al son de la corriente, como vaya la cultura, como vaya todo. Se dejan llevar solamente. Voy rumbo al cielo, pues sí, va allá. Pero va sin fruto, sin corona, sin galardón, sin nada, va. Pero nunca han bautizado su vida, por así decirlo. Es decir, su vida está a un lado y no tienen una mentalidad espiritual. Solamente se dejan llevar con la corriente. Por eso Pablo les dice, Colosenses 3:2, pongan su mira arriba, no en las cosas de la tierra. Lo que he descubierto yo en mi vida, mire, cuando al acercarme a Cristo y crecer en Cristo, es que estamos en una guerra constante, en una batalla entre la carne y el espíritu. Es un recordatorio de lo fácil que es nosotros deslizarnos. El escritor de Hebreos dice, tengan cuidado con temor y reverencia, sirvan a Dios, no sea que nos deslicemos. Supongamos que aquí está una banana, la pisa y se desliza. Entonces muchos como creyentes se deslizan y caen. ¿Por qué? Alabado Dios. Porque no tienen la disposición, los versículos siguientes, a ver 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, 7, y cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces vemos que el contraste entre el espíritu y la carne alcanza su clímax aquí. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos la disposición de uno y del otro, de la carne o el espíritu, controlada por el pecado, y no solo conduce a la muerte, sino que es muerte en sí misma. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, más la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús. Ve, haya su clímax aquí, su clímax, perdón, con X. Entonces ve, el sentir de del pecado es muerte. Ahora vemos, la muerte en realidad es la disposición de la carne, es el salario que cobra. Ahí vivió, hizo un hábito de eso y ahí murió en la carne. Ahora, no empieza en la eternidad, empieza aquí mismo y ahora, en este cuerpo, alabado Dios, de la carne. Usted empieza a experimentar un tipo de muerte todo el tiempo. La Biblia dice que el destino de la mentalidad carnal es se caracteriza por ser hostil o hostilidad hacia Dios. Un hombre y una mujer carnal nunca puede servir a Dios ni agradar a Dios. No puede, porque se esfuerza en la carne, es carnal. ¿Se imagina usted a Esaú? ¿Es Esaú y Jacob y Esaú? Exacto, aunque están los primeros dos niños, Caín y Abel. Caín y Abel, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque Caín era del maligno, andaba en la carne, y Abel era de Dios. Mire, esa misma lucha, los dos primeros niños en la tierra, hijos de papá, Adán y Eva, caminan los primeros hijos y el primer asesinato, y la Biblia enfatiza bien, ¿por qué lo mató? Porque uno era del maligno y otro. Entonces, estos dos niños caminan por la tierra, dos niños, pueden ser naciones, pueblos, son dos. Entonces, es el del espíritu y es el de la carne. Vemos Jacob y Esaú, lo mismo. Jacob, aunque él al principio no servía a Dios, él se consagró a Dios, sirvió a Dios, pero Esaú vendió su lugar, le cambió la primogenitura a Jacob. Y, o sea, tuvo en poco las cosas de Dios, ve los dos. Entonces hay una línea de la carne y otra línea del espíritu. La falsa religión es la carnal y la religión verdadera es la de Dios. Solamente a grandes pasos explicar eso. Ahora, en tercer lugar, notemos que hay dos destinos. Primero, dijimos dos divisiones o clasificaciones. Luego, dos disposiciones. Claro que al final va a haber dos destinos. ¿Por qué? Ahora, verso 6 ya leímos, verso 7 también, ¿verdad? Alabado Dios, dos destinos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Alabado Dios. Ahora, porque el ocuparse de la carne es muerte, la mentalidad carnal aquí es imposible que agrade a Dios. Pero vamos a ver el contraste aquí entre el espíritu y la carne. Vamos a ver aquí la disposición. Alabado Dios de cada uno de ellos. La paga es muerte. Hay designios. Romanos 5:10. Bueno, esto ya lo leímos que era enemigo, ¿verdad? Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Romanos 5:10, versículo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mire, la persona que no está reconciliada con Dios, que no le aceptó a Jesús, es enemiga de Dios. Un enemigo declarado abierto. La Biblia dice, éramos enemigos de Dios. Y éramos enemigos, Dios nos reconcilió. Aunque éramos enemigos. Pero ahora nosotros estamos reconciliados, somos amigos de Dios. Ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos de Dios. Entonces, hay veces pensamos que si permitimos que la naturaleza humana simplemente siga su propio camino, va a ser neutral y no necesariamente va a estar del lado de Dios o del lado de Satanás. Por ejemplo, bueno, yo ni voy a creer en Dios ni en el diablo, yo soy neutral. O yo voy a aceptar por si las dudas a Dios, a Jesús, me cruzo de brazos y ahí se va. Ahí se va. No me va a hacer mal ni me va a hacer bien. ¿Va a ser neutral? No. Va a tener consecuencias eternas. ¿Por qué? Hay dos destinos, recuerde, la puerta ancha y la puerta angosta. Entonces, pero ese no es el caso. Si usted está al lado de Dios, usted está con Dios. Pero si usted está en contra de Dios, está viviendo en un marco mental bien peligroso. Jesús dijo, el que no es conmigo, el que no es conmigo, ¿cómo dice? El que no es contra mí, conmigo es. Y el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué quiso decir? O somos de Cristo o no somos. Amén. O estamos en su contra. Entonces, es lo que está diciendo, contra Dios. Y vemos entonces, este es un marco mental carnal y es una guerra declarada hacia Dios. Si no estamos con Dios, somos enemigos, estamos luchando en contra de Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Rápidamente, no la voy a dar citas, rápidamente por tiempo, le voy a decir de algunos personajes que eran de Dios, andaban en el Espíritu, pero se deslizaron en cierto momento. Por ejemplo, Abraham. Abraham, si ustedes recuerdan, Dios le prometió que le iba a dar un hijo a Abraham. Y Dios como que se tardaba y Dios tenía a su esposita llamada Sara. Y no venía el hijo, no venía por ¿cuántos? 10, 20, 20 años, bueno 18, 10, 15 años, 18, no venía. Y él tenía una sierva llamada Agar y le dijo, sabes Sara, toma por tu mujer a Agar, para tener un hijo, a menos de la sierva. Le hizo caso a su mujer y mire, eso le ocasionó que fueran esclavos allá en Egipto, que cayera, y eso es la raza, las consecuencias de la raza judía y los musulmanes, es la guerra eterna, dicen muchos, que claro que Dios, Cristo Jesús va a terminar con eso. Pero Lot, hablábamos de él hace un momento, Lot, él tuvo la opción de escoger la mejor tierra, es decir, una tierra que lo alejara de Sodoma y Gomorra, donde había muchos sodomitas, lesbianas, homosexuales. Y precisamente Lot escogió la llanura muy cerca de Sodoma y Gomorra y por poco pierde su familia, perdió su esposa, pero sus hijas ahorita de momento no, se descarriaron todos. Entonces vemos aquí también Moisés. El mismo Moisés, Dios lo llamó Se fue a Egipto, él no pensaba volver a Egipto. Allá él se llenó de coraje, mató a un egipcio, viendo la injusticia de la esclavitud en contra de su pueblo, tomó la ley en sus manos y tuvo que huir por 40 años en el desierto como resultado de una agresión, de un impulso carnal. Él mató a uno. Claro que Dios le perdonó eso, ¿no? Pero huyó 40 años, regresa después de 40 años. Entonces sí, y Dios lo usa para libertar a su pueblo. Pero era hasta entonces, en el tiempo de Dios. Josué, con ser muy consagrado a Dios, príncipe de Dios, Josué también, él se dejó engañar por una tribu llamada los Gabaonitas, que ellos se vistieron ropa vieja y dijeron que estaban muy cerca, que venían de muy lejos, y lo engañaron, y eso le costó una batalla en Ai, Ai con H, un pueblecito chiquito. Lea usted el libro de Josué, los últimos capítulos. Jonás huyó de Tarsis en lugar de hacer lo que Dios le dijera, amén, de ir a Nínive. Huyó, se lo traga un gran pez y por poco pierde la vida allá. Alabado Dios, consecuencias de la desobediencia. Entonces vemos que Pedro, también por último, Pedro le cortó la oreja a Malco, el siervo de los sacerdotes, por actuar en la carne. Sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Y Jesús tuvo que hacer un milagro ahí antes de ir a la cruz último. Entonces, todas estas ilustraciones muestran que en un creyente, en un momento de crisis, podemos usar de nuestro propio juicio, de nuestra propia carnalidad en toda situación, y eso causa problemas en nosotros. Entonces, en un momento de crisis, una persona buena o que sea espiritual puede revertirse e inclinarse a la carne y decir, ay, ¿sabes qué? No debía hacer eso, se me salió, y ahora pagan consecuencias, algo que sin pensar se hizo. Entonces, algunos de ustedes tal vez hicieron esto en la semana pasada o el mes pasado, o llegaron a un momento de crisis, y en lugar de responder espiritualmente como creyentes, hombres y mujeres de Dios, respondieron de una manera carnal. Y así que la Biblia dice que hay dos divisiones de gente. Hay dos disposiciones de la gente y hay dos destinos para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pensar y escoger. De nosotros depende, o sea, la actitud de hacerlo o no hacerlo. Voy a ir cerrando. Uno de los destinos de la mentalidad carnal es estar contra Dios. Y eso la Biblia enfatiza bastante en estos versículos, que es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un hombre o mujer de Dios no puede agradar a Dios. Alguien ha dicho que aquí tenemos la total ineptitud del ser humano de agradar a Dios. Nosotros, nadie somos malos, llenos de rapacidad, de envidias, sin Cristo. No podemos nosotros ser buenos por nosotros mismos, como el leopardo no puede quitar sus rayitas, sus manchas negras, ni el etíope no puede cambiar su pellejo. Los etíopes son morenitos, parecidos a los africanos. No pueden hacerlo. No podemos hacer cambiar o aumentar un codo a la estatura, ni cambiar un cabellito blanco por negro. No estoy hablando de la pintura, amén. Gloria al Señor. Entonces, no puede hacerlo. Si usted lo puede tratar y tratarlo, yo hablo sin Cristo, sin Dios, en la carne. Lo trata y lo trata. Y eso es lo que es tan triste de acuerdo a la religión. Porque la religión consiste en tratar de que el hombre se figure cómo puede agradar a Dios. La religión nos decía, mira, ve tanto de rodillas, ve y confiésate, haz mandas. Usa esta veladora, usa aquella, préndesela ahora a este otro, a esta otra. Porque estaba enterándome de que cada pueblo tiene su virgen diferente, diferente de nombre y diferente de mujer, dependiendo la cultura y la tez, o sea, el color de la persona y su nombre específico. Consulte eso usted, ahorita con la información que hay. Y digo yo, ¿cuánto camino? Entonces la gente se figura cómo puede agradar a Dios y no lo logra. Y eso está totalmente demasiado, o sea, condenado al fracaso. Por eso el hombre fracasa y fracasa y busca a Dios. Las primeras personas, la primera civilización quiso hacer una torre de ladrillos alta y alta y alta, hasta arriba, hasta llegar a Dios. No querían exactamente llegar a Dios, querían nada más tener un nombre, una identidad, un imperio, alabado Dios, por si se perdían. No, su intención no era servir ni agradar a Dios exactamente. Hoy la gente pisa la luna, pisa Marte, sus satélites y todo, y no sirve a Dios. no agrada a Dios. Y Dios dice, aunque se vayan allá a lo alto, hasta las estrellas, pongan su nido, de allá los voy a echar. Aunque se metan al mar, a lo profundo, a los océanos, allá voy a mandar la serpiente, el alga marina, la serpiente que se les va a enredar. Entonces, ven, no hay secretos, no hay lugares para esconderse de Dios, todo va al fracaso. Así que debemos nosotros alegrarnos de que nosotros no tenemos una religión, no. Tenemos una relación personal. Hay una diferencia abismal aquí entre una religión y una relación personal. Por eso cuando observamos las personas, la observamos y cómo andan y cómo viven, cómo hablan, cómo se conducen, lo que hacen, nos damos cuenta de la relación que tienen con Dios. Solamente con verlos, sin meternos a un juicio más profundo de discernimiento y de convivencia. Amén. Vamos a dejarle ahí entonces, alabado Dios. Hay muchas iglesias que solo tienen religión, tratando simplemente de que las personas solo se apuntalen a sí mismas. Oh, tú eres bueno, tú eres un siervo y tú solamente da. Y mira, tú vengas cuando puedas y mira, no te esfuerces. Nada de eso. La Biblia dice, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, el que ama más a su esposa, esposo, madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, suegros, más que a mí, no es digno de mí. Para ser discípulo de Cristo tiene que amar primero a Jesús. No que despreciemos a nuestras familias, es cuestión de prioridades. Amar a Dios primero. Nada de que no voy al servicio porque tú de visita y no se quiere subir, invítelo. Y si no quiere venir, espéreme aquí. Saliendo lo invito hasta comer. No ponga excusas, alabado Dios. Así que, de modo que de alguna manera, la religión trata de agradar a Dios, no lo logran. Cuando simplemente, mire, si leyeran la Biblia, hallarían que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que hay un solo camino. Juan 14, 16, camino, verdad y vida. Pero la gente, ¿cómo le busca? Por no leer la Biblia que tengan. La que tengan en su religión, léala, alabado Dios. Entonces, esa es una meta de ellos mismos inalcanzable. No es posible hacerlo en la carne. Sin la ayuda de Dios no se puede. Yo creo que una de las citas, que un versículo aquí muy poderoso, que es 1 Corintios 2:14. Alabado Dios, la única manera en que podemos hacerlo es en el Espíritu. ¿Por qué? Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. La otra versión, el hombre carnal, que es sinónimo de animal, no percibe las cosas del Espíritu. Le son locura. La crucifixión de Cristo fue una locura para los judíos, para los griegos. No lo entendieron. Y mucha gente dice, pues eso, alabado Dios. No la pueden entender porque se discierne espiritualmente. Esta es para el hombre espiritual. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo, el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Así que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, comer en el Espíritu, dormir en el Espíritu, venir a la iglesia en el Espíritu. Amén.